Inauguramos a partir de este momento nuestros lunes de violeros. La propuesta es terminar con el lunes. El lunes es un día horrible. El que hizo el domingo quería hacer algo peor y inventó el lunes, ¿no? Porque con el domingo no lo alcanzaba. Entonces dijimos, hay que ponerle rock al lunes para que deje de ser un día tan horrendo. Y hemos invitado ni más ni menos que al señor Arito Rodríguez, que está aquí con nosotros. Y que lo estamos escuchando en su nueva faceta, de alguna manera. En realidad, la nueva formación, ¿no? Es eso. ¿Cómo andas?
Así es. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Todo bien?
Gracias por invitarme.
¿Cuánto hace que venís ya con esto de Coyote, ahí tocando bajo este nuevo nombre o apodo, ¿no?
Sí. Hace 2 años. En realidad, empezamos con el nombre de Arito Rodríguez Band.
Sí.
Y lo fuimos cambiando de a poco a Coyote, que era algo más representativo para todos los miembros de la banda.
Claro. Y después ya quedó establecido así Coyote y ahora sí. es tocar ahí con ese nombre.
Sí, por ahora seguimos con ese nombre que es como que engloba todo, ¿viste? La musicalidad de los integrantes, ¿viste?
Uh-huh. De algún modo, cuando se da esto, ¿no?, de ir pasando por distintas etapas, vos atravesaste un montón, digo, de bandas, formaciones, ¿no? Fuiste ahí recorriendo. ¿Cómo es el comienzo de cada una? ¿O cómo fue para vos el comienzo de cada una? No el cierre, porque eso no importa, pero digo, el comienzo de cada etapa nueva, ¿cómo fue?
Y siempre es muy bueno, ¿viste? Porque te genera un montón de ansiedad, de energía, de ganas de hacer el proyecto nuevo, ¿viste?
Claro.
Y en este caso de Coyote, yo venía sin tocar como un año y pico y fue buenísimo. Empezar a salir de vuelta y a tocar y ponerme en contacto con todo lo que a mí me gusta.
Claro.
Así que
¿tu viejo toca?
Sí, mi papá.
La batería.
Mi tío.
¿Tu tío?
Sí.
¿Y tu hijo qué lo está tocando?
Mi papá también es músico.
Sí.
Son dos hermanos músicos que vienen de la época del 70.
¿Pero no está tocando ahora en esta formación?
Mi papá no, ahora no.
Bueno, sí. Era tu tío.
Sí.
Yo en realidad te iba a preguntar sobre la cuestión ahí familiar.
Claro, sí. Siempre se arma el lío con las bandas que tienen familiares, ¿viste? Uno no sabe si es el hijo, el sobrino. Cuando estaba en Vitico pensaban que yo era el hijo de Vitico.
Claro.
Siempre me decían eso.
Sí, como que son todos parientes.
Sí. Y bueno, ahora está mi tío tocando. Estamos tocando juntos. En realidad, el proyecto nace gracias a él y a la energía y el empuje que le puso a todo. Y él convocó a los demás músicos, que Daniel Saralegui está en el bajo. Es excelente. Músico también de trayectoria. Y también tenemos a Juan y Camisani, tecladista también con su trayectoria en la música por ahí más medio pop rock.
Sí.
Que tenía una banda con Matías Camisani, son hermanos de hecho.
Claro.
Y se llamaba Mamporro. Y de ahí viene girando en el under un montón. Bueno, y mi tío, bueno, ya viene desde Sui Generis en adelante.
Parva.
O sea, con Polifemo. La pesada del rock and roll con Papo, muchísimo.
Y le dio ahora por armar esto con vos y, digo, de alguna manera romper lo que por ahí podía ser tocar en un ámbito familiar y llevarlo a otro lugar. ¿O vos ya tocabas con él en otras bandas, en otros momentos?
Sí, hemos tocado juntos y tocábamos jazz.
Sí.
Tocábamos jazz y a él le gusta mucho esa música, el jazz fusión, el jazz rock. Y siempre tuvo ganas de hacer eso conmigo.
Claro.
Pero yo soy muy rockero y bluesero. Así que hacemos un poco de todo en la banda. También hay un poco de jazz rock.
¿Van a estar tocando ahora dentro de poco? ¿Qué onda? ¿Qué van a estar haciendo?
Vamos a tocar el 28 de marzo en Tabaco.
Acá en Flores.
San Telmo.
Ah, San Telmo. Sí. El de Flores es Tabasco.
Sí, siempre la gente se confunde. Los dos son conocidos. Tabaco está en Estados Unidos 265,
sí,
en San Telmo. Vamos a estar tocando el sábado 28 de marzo.
¿Qué era? ¿Dónde estaba antes Museo Rock? ¿Ese lugar era?
Está en la zona, dentro de la zona. Sí, Estados Unidos y Paseo Colón.
Bueno, la idea, más que nada, es, obviamente, vamos a estar comentando esta fecha y lo que van a estar haciendo, pero lo que a nosotros nos interesaba es que los guitarristas vengan y cuenten puntualmente por qué son guitarristas, sí. O sea, cómo comenzaron a tocar la guitarra. En el caso tuyo, el escuchar blues y ser un fan del blues es algo más que marcado, o sea, sí. Está claro. Pero ¿cómo fue el tu inicio con la viola?
Bueno, yo empecé porque, bueno, mi papá toca la guitarra y siempre hubo una guitarra en mi casa, y además, teniendo a mi tío también músico, las fiestas familiares eran todas con música, claro. Había una banda que tocaba chacarera, tango, y de vez en cuando pasaba algún personaje como Papo, Jaff, o Miguel Cantilo, Botafogo, Celeste Carballo, y era una mezcla terrible. Yo estaba jugando en el patio en esa época.
Sí.
Era muy chico, 10 años, ponele. Pero, sin embargo, tenía una criolla en mi casa y la agarraba y jugaba con la guitarra, así como quien juega con la pelota o con los jueguitos, los autitos. Y de a poco le empecé a buscar el sonido, más que nada como un juego. Y después mi papá me empezó a enseñar de a poquito. Y ya después, me empezó a agarrar más la locura de decir quiero tocar como tal, y que, por ejemplo, mis ídolos eran los guitarristas de heavy metal.
¿Cómo?
Como Abe Fraley de Kiss, sí. O los de todos los del metal, ¿no? O de Pink Floyd, ¿viste? David Gilmour.
Sí, Gilmour.
Tenía un amigo más grande y me hizo escuchar toda la música de los 70, Santana, Ten Year Afters, y ahí ya dije, me gustaría tocar un poco más. Y ahí fue cuando me conecté con Botafogo.
Claro. Y ahí empezaste a tirarte más para el blues, de alguna manera. Empezar a escuchar más guitarristas de blues. ¿O seguías ahí con el heavy todo mixturado?
Heavy en realidad nunca toqué. O sea, me gustaba.
No, pero escuchando, claro.
Escuchaba, sí. Y después me metí en el blues de lleno y no escuchaba ninguna canción que no tenga un solo de guitarra. Directamente. La música, por ejemplo, Los Ramones, viste que a mucha claro, gente sí, le encanta.
Sí, sí, sí.
Yo lo pasaba de largo.
Y claro, porque Johnny Ramón no, nunca un solo.
No, lo mismo, Sumo, que tiene poco. Lo escuchaba porque el grupo de amigos, todos escuchaban eso, Los Redonditos, todo. Pero si no había un buen solo de viola así sacado, no lo escuchaba.
Claro. Y dentro de esos violeros así, bluseros, ¿cuáles eran los que más te... por ahí te quedaban, ¿no? Porque a mí siempre me da la sensación de que los luceros y muchos de esos guitarristas no solamente te impactan por lo que tocan, sino que hay muchos que tienen también, ¿no?, como una postura en escena, ¿no? Son como personajes mucho más armados, de alguna forma. O sea, Bogan, de alguna manera, su forma de ser, su ropa, cómo se vestía, todo te podía llegar a impactar de otro lugar. No sé, Johnny Winter, de última te quedabas ahí viéndole sus blancos cabellos.
Claro, sí, cada persona o músico puede llegar a traspasar lo musical y ser una imagen como un ícono, que golpea mucho en la gente, ¿no es cierto? Porque la música, bueno, se escucha en un disco, pero cuando vas al recital...
Y ahí te termina de quemar la cabeza.
Te impacta lo visual, y no muchos tienen eso. Pero bueno, en el caso de Stevie, sí, Stevie Ray tenía una imagen increíble que era una influencia de Hendrix, ¿no es cierto?
Claro.
Después, bueno, los que me influyeron a mí fueron Winter y Hendrix, a full, esos dos.
¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo escuchás algo de ellos? ¿O ya a veces podés pasar así tiempo sin escuchar nada?
Sí, la verdad que varío mucho. Ahora estoy escuchando mucho jazz. Estoy estudiando un poco de eso y escucho eso. Pero bueno, siempre para cortar, nunca me encierro. Viste, paso del blues country viejo de Robert Johnson. Después por ahí me pongo un compilado de rock and roll donde entra ZZ Top, Chuck Berry. Siempre cambio, viste, no me quedo en un estilo.
Ahora, ¿y vos te acordás cuál fue la primera canción que tocaste? Sí. ¿De blues?
De blues,
La primera que sacaste,
sí,
así.
Sí, saqué una de Freddie King.
¿Y la tocas ahora?
Sí, sí.
A ver.
La podemos hacer. Ahí vamos.
Ahora te va a salir mejor.
Pero. Sería.
Pero la primera vez no la tocaste así.
No, y ahora está un poco incendiada.
Así que ese fue el primer tema que tocaste.
Sí.
O
sí.
Que lograste sacar. Y el momento ese, cuando no agarrás y aparte, porque viene todo eso de un proceso de haber escuchado cuántas veces la canción original, 70 millones de veces hasta que la llegabas a sacar.
Sí, muchísimas.
Y cuando se dio eso de que, o cuando te diste cuenta de que la estabas tocando como era la canción, fue como un impulso para seguir tocando, ¿qué otras canciones más?
Y después empecé a tocar un poco de Hendrix, uh-huh. Empecé a tocar rock and roll de Chuck Berry, uh-huh. y después el blues es una cosa que si vos agarrás bien la estructura después ya podés tocar todos los temas de todo el mundo, así que
el que maneja el blues puede manejar otros ritmos, decís.
No, más que nada que puede tocar temas de Muddy Waters, de Elmore James, todo.
Ah, dentro del blues, sí. Mismo.
Sí, porque es una estructura que no se mueve. Entonces, se basa en la improvisación. Son tres tonos que van girando y después...
Y pero con otros géneros musicales no pasa, porque, por ejemplo, vos mencionabas Pink Floyd. Sí. Gilmour es muy bluesero. O sea, dentro de lo que uno puede bucear, dentro de Gilmour en Pink Floyd, sí. ¿No? Tiene una cadencia bluesera esa guitarra todo el tiempo, suena así.
Suena muy bluesero, de hecho toca muy lento.
Claro.
No es los clásicos Guitar Hero, pero las canciones de Pink Floyd tienen por lo menos 10 acordes. Y no es como un blues. El blues tiene 3 nada más.
Está bien, pero digo, es como que ese toque bluesero en otros estilos también, ¿no? Es como que le da algo diferente.
Siempre el espíritu bluesero, si se le agrega la música, le da mucha vida, ¿no? Porque, por ejemplo... El heavy metal tiene muy poco de blues. Uh-huh. Tiene, digamos, un 10%, se podría decir. Es más rock and rollero. Uh-huh. Rock and roll también tiene blues, pero no, son dos cosas muy distintas.
Cuando, dentro de todos los estilos que vos fuiste tocando, dentro del rock, ¿no? Sí. ¿En cuántas de esas bandas en las que vos tocaste... le agregabas la cuota de blues que le faltaba, aunque era algo que ya estaba, porque me quedé pensando, por ahí en Viticus iban, ¿no? Tocaban todos los estilos dentro del rock,
sí.
No le faltó tocar nada.
Exacto, sí, sí.
En el último disco que vos grabaste, tocaron todo ahí.
Sí, sí.
Ahí ya, o sea, yo le escuchaba temas por tema, decía, no le faltaba nada. En la Precanta era más rock and roll de alguna manera.
Sí, sí, era más para bailar. Sin quererlo se dio así. Eran más temas para bailar.
Y el resto ya, bueno, eran todas formaciones de blues, así que...
Sí, sí.
¿O no? ¿O queda algo más?
No, después estuve trabajando, grabando. Grabé con Rubén Gaitán.
Sí, está bueno ese disco, ¿eh?
Sí. Y no, después no hice otras cosas. Pero... A mí me gusta siempre que la música sea variada, ¿viste?
Claro.
Y por eso en el blues tenés muchas ramas del blues. Hay muchos ritmos distintos.
Sí, según la ciudad.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Yo una vez conocí una chica que era de Chicago, ¿no? Y cuando me dijo que era de Chicago, yo automáticamente le empecé a preguntar, ¿no? Sobre blueseros de Chicago, pero yo pensé que ella era como que iba a tener, ¿no? Como que era fan de blues. Naciste ahí, ¿no? Yo nací en Parque Avellaneda, Matadero, como carne, ¿no? Sí. Yo dije, ella me va a decir, yo escucho blues todo el tiempo. Y nada que ver, escuchaba otra música, porque era joven, y ella me decía de que los jóvenes, a pesar de nacer ahí, no escuchaban tanto blues. Raro, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. En Estados Unidos el blues es como el tango acá, digamos. Y acá los jóvenes de tango lo tienen mucho.
Ahora, dentro de esto de cada ciudad un estilo distinto, ¿a vos cuál es el blues que más te gusta? ¿El de Chicago?
Y me gusta mucho de en realidad todos, ¿no? Pero uno que está bueno es el de Texas. Que es el típico tipo ZZ Top.
Sí.
El ritmo, este ritmo, sí. Con la banda tenemos un tema que ahí te dejé para escuchar, que se llama Camino al Mississippi, justamente.
Bueno, ¿está en vivo o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo escuchamos y después seguimos acá. Yes. Charlando en este lunes de violeros. ¿Esto es en vivo en dónde?
En Tabaco, en San Telmo.
Ahí está. Sí. Bueno, para que lo escuchen. Mississippi buscando la encrucijada, ¿no? A ver sí, si dejó algo Robert Johnson y el diablo y no sé cuántas cosas más. ¿Cuántas veces viste la película?
Muchísimas. La grabé y la vi y la recontra y le afané ya y te todo.
Todos saqueamos a esa película de alguna manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la trasnoche de blues acá en la radio, cuando se escribió ahí la artística tiene que ver con eso, ¿no? Con Camino a la Encrucijada. El concepto o la leyenda bluesera por excelencia, de alguna manera, sí. y hay algunas imágenes de la artística que son choreos, algunas cosas, algunos momentos de la película, ¿eh?
Acá también existe, ¿eh? Acá con la Salamanca y todo en la cuestión folclórica también está. En todos los países debe haber algún diablo en el campo.
Sí, siempre hay algo.
Antes de Robert Johnson también había otro guitarrista que se llamaba Tommy Johnson, que también se encontró con el diablo. Así que la leyenda, viste, puede ser que Robert la haya también tomado prestada.
Bueno, pero en lugares distintos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Está bien. Y sí, puede ser, ¿no? Que uno le hizo un homenaje a otro, andás a ver. Sí. Esto es parte de lo que están tocando en vivo, lo que van a estar tocando en Tabaco ahí. Sí. Habías dicho el 28.
28, sí.
El 28. Veníamos ahí con, recién tocaste la primera canción que sacaste. ¿Qué otra canción así de las que fuiste aprendiendo y tocando de alguna manera son canciones a las que siempre volvés? ¿Cuál te queda ahí picando en la cabeza? Que quieras tocar ahora.
Y bueno, de Hendrix siempre toco.
¿Y cuál es eso?
Un blues toco, de Red House.
Pero él la quiere tocar, ¿verdad?
Sí, lo puedo tocar. Sí,
dale.
Over yonder.
Way up beyond across the hill. If my baby don't love me no more, I know better how Sissy will.
Yes. Ahí está. Y después de Hendrix, ¿con qué seguiste? De acá, por ejemplo. De acá. ¿Qué blusero de acá no vale papo? Ese que más escuchabas de alguna manera. Y no vale papo porque iba, ¿no?
Claro, sí. Y a Botafogo lo reescuchaba, lo seguía y me paraba delante de él en los recitales y le sacaba todos los shades.
Ah, ¿sí? Sí. ¿Y alguna vez se lo dijiste?
Sí, y sí, y lo sabía. Si levantaba la cabeza estaba yo ahí abajo.
Sí, y, a pleno. Siempre, y cuando escuchabas querías, bueno, tocar temas de él y todo esto.
Sí, sí.
¿Qué otro, por ejemplo? ¿Te enganchabas con Manal?
Sí, también. Sí, tuve época de Manal, sí.
Sí.
Lo que pasa es que Claudio Gabis es más yacero.
Sí, sí.
Y no mete mucha distorsión.
A vos te llegan a los otros, claro.
Sí.
Después de, y dentro de ese abanico de blueses argentos, ¿cuál es el que de alguna manera escuchabas o cuál es el primero que tocaste?
Y después seguí mucho a Moyo, el sonido de Moyo me gustaba también.
Uh-huh.
Si bien no tanto toda la onda de la banda, pero el sonido de la viola me gustaba.
Sí.
Y después, no muy conocidos, pero sí en el under, Alambre González.
Alambre González, claro, sí.
Es un gran guitarrista que también me gusta mucho cómo toca.
Claro. Y fuiste ahí de alguna manera escuchando los violeros argentinos y eso.
Sí, sí, sí.
Dentro de los nuevos violeros de blues yankee, tipo Joey Bonamassa, ¿no?
Uh-huh.
¿Te gusta alguno en particular? ¿Le prestás oído o te quedás colgado con...?
Sí, sí, le presté oído, pero soy muy clásico, la verdad.
Uh-huh.
Y, Joey Bonamassa me parece bueno, qué sé yo... Todos los que salen me parecen buenos, pero se ponen un poco técnicos en algún momento.
Y ahí ya te hincha.
Sí, no me gusta la técnica.
Claro.
Me gusta la cosa más visceral.
Sí. Y es como que pierde el sentimiento, decís, de alguna manera.
Sí, la música pierde total, la música, ¿no? En sí. Más que el solo de guitarra, la música en sí, cuando es técnica, no tiene alma.
Sí, yo igual me quedé pensando eso de un blues y sentimiento, y no tiene sentido.
Claro, y
porque
sí.
Blues, ¿no?
Y el blues es una escuela, o sea, que no existe en realidad. O sea, es una música que nace de toda gente autodidacta. Entonces, cuando vos la pones en un plano así de escuela, es decir, bueno, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo lo hicieron ellos, no? Y le tratás de buscar la vuelta para enseñarlo, ¿no es cierto? Pero en realidad se fue depurando la manera de tocar y... Pero está creada por gente que no tenía cultura musical o estudios, ¿viste?
Claro. ¿Vos crees que hay un sonido de blues argentino?
Sí, por supuesto, sí, sí. Y bueno, es el sonido de Memphis, la blusera principalmente.
¿A vos te parece los Memphis como por ahí la banda que más conservó
sí, sí.
ese lugar?
Sí, porque manera? Creo que el blues argentino tiene que ver... Bueno, aparte de Papo, sacamos Papo. Porque Papo lo que tenía era que la música, si vos le sacabas la voz, parecía Peter Green o cualquier músico de afuera, o Gary Moore, pero le poniendo la voz de él y sus letras ya era argentina.
Claro.
Pero musicalmente es yankee, es todo yankee. Y Memphis la blusera por ahí tenía una onda muy variada, viste, en la música. Era medio jazzada, medio soul. Y el hecho de corear, de tener muchos coros también, muchas voces haciendo coros, también lo hace muy característico de acá. Porque aparte salieron un montón de bandas que clonaban esa idea.
Sí, detrás de los Memphis, sí.
Terrible.
Uh-huh.
Creo que es la formación clásica es como Memphis, del blues argentino.
Claro.
Y la de Durazno de Gala, que tenía Botafogo,
sí.
Fue una formación también típica, tipo Muddy Waters, pero que no se copió demasiado. Yo sí la copié, con la percanta, la copié y le afané todo.
Bueno, pero era como un homenaje, ¿no? De alguna sí, manera. Está muy sí. bien. ¿Qué otra cosa querés tocar? Pero en esa línea, ¿no? De las cosas que fuiste escuchando y de lo sí. que tenés ganas de tocar ahora, ¿no? Obvio.
Dale, sí, sí.
¿Qué querés tocar? ¿Querés tocar algo de lo que están haciendo ahora?
Dale, sí, sí. Voy a hacer, hago un boogie boogie bueno. de la banda de Coyote.
Dale.
Calor. Tenía la boca seca y la lengua desde el copón. Me senté en un bar de viejos a tomar un poco de alcohol. Alguien invita a la primera, la segunda viene lenta, la tercera está bien fría y la cuarta me conecta. Cuando me quise dar cuenta se me dio vuelta a la mesa. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Boogie, boogie, ese boogie me hace mal. Me tomé 20 cervezas y no me puedo parar. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Me tomé 20 cervezas y no me puedo parar. Mañana se trabaja igual. El desfile de botellas no parece terminar. Alguien invita a la primera, la segunda viene lenta, la tercera está bien fría y la cuarta me conecta. Cuando me quise dar cuenta se me dio vuelta a la mesa. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Tomé 20 cervezas y no me puedo parar. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Boogie, 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 ese boogie me hace mal. Me tomé 20 cervezas y no me puedo parar. Me tomé 20 cervezas y no me puedo parar. Me tomé 20 cervezas y no me puedo parar.
Qué suerte que tenemos acá estos chabones que vienen a aplaudir siempre, ¿no?
Están a full,
lo tenemos acá escondido. En realidad es un secuestro consensuado, ¿no? Ellos están contentos acá, casi que los estamos alojando, ¿verdad? Entonces, vienen y aplauden y los sacamos y están ahí aplaudiendo.
Es tipo hostel.
Claro, una cosa así, sí, sería como eso. Ahora, me quedé pensando, ¿no? Después de 20 cervezas.
Uf. Es una historia verídica.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, a veces pasa, uno pierde la cuenta, ¿no? Hace mucho calor. Y algunos creemos que al transpirar vamos eliminando y tenemos que seguir sumando.
Sí, pero totalmente. Bueno. Para no descompensar, sí.
Y claro, ¿de qué sería el blues si no tuviese canciones de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿de qué hablaría el rock también, ¿no? Sí. Si no tuviese historias de esas. Sería difícil, ¿eh?
Y por supuesto, porque de hecho la música es un espacio de distensión y de esparcimiento, de un cable a tierra para salir de lo que uno hace cotidianamente. Entonces vos, por ejemplo, si vos vas a ver una banda y te dice, te habla de cosas del trabajo, cosas de negativas o dramáticas, no está cumpliendo la función de entretenimiento, ¿viste? Y a mí me gusta entretener, a mí me gusta que la gente venga y vuele, se divierta, que se aparte de todo lo que es la vida de todos los días. Eso es lo que a mí me pasó con la música. Yo con la música la verdad que me olvido de todo y siempre me sirvió como para también salir adelante en momentos difíciles.
Claro. Cuando un artista, por ejemplo, genera eso en un fan, ¿no? Alguien que lo va a ver. ¿Cuál es la relación con ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, me refiero, cuando digo la relación, ¿cómo te llevas vos con ese tipo de situaciones? O sea, ¿cómo te llevas vos con cómo toca la guitarra? Te lo dijeron 78 millones de veces. ¿Cómo te llevas vos con un tipo que dice, no, yo la verdad, viste, bueno, esto que vos decías, en algún momento de mi vida me puse a escuchar estas canciones? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Con el elogio de alguna manera?
Y la verdad que siempre es bueno que te levanten el ego. Siempre es bueno. Porque, qué sé yo, si viene una crítica constructiva también se toma. Y si viene alguien que dice, la verdad que, nada, tocás horrible. Porque también pasa, porque si viene un guitarrista de otro, o un fan, no un músico. Sí. Alguien que escucha otro género, ponerle Sepultura y escucha a mi banda y va a decir, estos pibes están jugando, viste, ya fue. Porque necesitan otro golpe musical.
Está bien.
Pero para mí, que me digan que toco bien, y la verdad que me da más ganas de seguir tocando. Me incentiva, la verdad.
Pero vos sos un guitarrista muy considerado por los otros guitarristas. Y no es tan común eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la etapa de Vitigud, que tocaban todo bien, sí. Tenían un público que era un público muy de músicos, de músicos de otras bandas que iban y que decían, y si mira cómo tocan, o sea,
claro.
Con lo cual, músicos de otros palos también van y te dicen, boludo, toca bien,
sí.
Quiero tocar con vos, ¿no? Es eso.
Sí, igual no me saca de eje, no me saca del eje, porque siempre yo admiro y sigo admirando gente que sigue estudiando y trabajando para crecer y es lo que estoy haciendo yo. Así que me pueden decir que toco bien, pero eso no va a hacer que yo pare de seguir aprendiendo.
Claro, es importante el estudio, ¿no? Aunque va un poco en contra de, ¿no?, el palo,
sí.
Pero es importante.
Sí, es importante. Igual es de acuerdo a lo que uno quiera, ¿no? Si uno cree que necesita estudiar, y bueno, a estudiar. Si cree que estás bien con lo que estás haciendo y no lo necesitas, y bueno, es así. O sea, uno tiene que ver qué es lo que necesita, tiene que tenerlo claro uno. No, sí, tiene, claro, que hacer lo que le dice el otro. Tiene que decir, me parece que necesito un poco más, ¿viste? A mí me pasó siempre, por eso fui de profesor en profesor, siempre.
¿Con qué, más allá de todos los violeros con los que tocaste, te quedó ahí alguno con el que te gustaría tocar?
Y sí, obviamente con Papo, no toqué nunca.
¿Nunca tocaste? Que ¿no llegaste a tocar?
No, nunca.
¿Ni de ensayo, nada?
No.
Mira vos.
Sí.
Yo pensaba que sí, digo, tener... Jamás.
Sí, nos cruzamos muchas veces, pero nunca se dio tocando. Sí. estaba ahí, no faltaba mucho, no faltaba mucho.
¿Y después de Papo, con quién? ¿Te falta alguno por ahí?
Y con Moyo me gustaría tocar.
¿Con Moyo?
Sí.
Sí. ¿Y qué tocarías? ¿Un blues?
Lo que sea, ¿no? Y en la cuando entras a zapar ahí en una sala, lo que sea. Ya o fue. En un show, sí.
Lo que está. ¿Y con los que tocaste, te sorprendió alguno?
Un Voodoo Child tocaríamos con Moyo.
Un Voodoo Child, claro, estaría
sí,
bueno.
A dos violas. Sí.
¿Y quién con la zapatilla lo toca?
Los dos. A dos zapatillas.
Y con los que tocaste, ¿no? ¿Alguno te sorprendió de alguna manera? Te no sé, viste que decís, che, este chabón toca mejor de lo que yo pensaba. ¿O qué?
Y sí, en realidad todos creo que sorprendemos en momentos. O sea, no todo el momento, todo el tiempo te puede sorprender, pero...
Claro.
Creo que todos los violeros tenemos momentos de brillantes, donde brillamos, que no puede pasar todo el tiempo, pasa a veces. Y bueno, mientras vos tengas ese momento, ya está, ya cumpliste el cometido.
Y cuando tocaste con muchos de estos guitarristas, ¿te pasó eso? De ver al tipo ahí...
Sí, sí, vos podés apreciar cuando el músico llega a la cima de la musicalidad y encontró la nota justa del momento que... Bueno, que hace que la gente aplauda o que te grite, que se emocione.
¿Y extrañás tocar con algún músico? Que igual eso se soluciona fácil, ¿no? Me tengo un llamado, tocá y listo.
No, más bien, sí.
Pero digo, ¿extrañás alguna de las formaciones que tuviste o en las que vos estuviste?
No, creo ahora estoy muy conforme, la verdad que...
Está.
Estoy muy conforme con la banda que tengo. Y lo que sí, siempre me gusta zapar y... más allá que tengo una banda, me gusta salir y ir a zapar a los bares y tocar con cualquiera. Ya que tenga nivel o no me importa. Compartir en momento de zapada.
Tocar,
sí.
Tocar y listo. Bueno, Arito, gracias por haber venido, loco. Para inaugurar este lunes de guitarristas, y si el martes se pone pesado, tendremos que hacer un martes de bajistas.
Claro.
A los bateristas lo vamos a dejar para el viernes, por ahí. Sí. Aunque el otro día vi la película esta que estuvo en los Oscars, esta Whiplash, y yo pensé que era más duro el profesor con el baterista, Yo creo que en realidad el que escribió la película era un baterista cansado de ser baterista, ¿no?
Puede ser.
Cansado de ser maltratado todo el tiempo, y hizo esta película, ¿y qué le pasó? No ganó el Oscar la película.
Claro,
¿no?
Sí.
Le salió peor todavía, sí. Ganó el actor de la película, no. Habría que hacer alguna así, ¿no? Con guitarristas.
Sí, más bien.
Alguna
sí,
peli de ese tipo. Gracias por haber venido. ¿Con qué te querés despedir? Recordá, 28 en Tabaco, ahí en San Telmo.
Sí, así es.
¿Alguna fecha más por ahí?
Tenemos a confirmar en el Motoencuentro de Mercedes.
Sí. El
21 de marzo. Y después estaremos, si todo sale bien, también en el homenaje a Papo en la plaza, el 10 de marzo.
Esto. ¿Con qué te querés despedir?
Voy a hacer este...
Después nos vamos a ir escuchando Fiesta Cervezal en vivo.
Joya.
Pero ahora...
Buenísimo. Hago un rock and roll de la banda.
Ahí está.
Que se llama Historias de la Gran Ciudad.
Vamos.
Amigas. dice no, no, no. No, 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 eso no puede pasar. Viajando en vivo, de aquí para allá. Va pensando cómo lo va a atrapar. Yeah, yeah, yeah. Puede pasar. Solo Dios sabe muy bien qué pasará. Si no te cura, seguro que te matará. Solo Dios sabe muy bien qué pasará. Si no te cura, seguro que te matará. Ahora los dos escapando de la luz del flash, el paparazzi corriendo no los puede. Solo quieren hacerlo. Solo quieren hacerlo una y otra vez. Solo quieren hacerlo. Solo quieren hacerlo una y otra vez. Quieren hacerlo. Solo quieren hacerlo una y otra vez. Solo quieren hacerlo.
Al toque aplaudo,
es impresionante,
es tremendo. Están afinados y todo, y están ahí, saben cómo tienen que entrar. Bueno, gracias, loco.
De nada,
28 en Tabaco y el resto de ya.
De sí, 10 de marzo en La Plaza y el 21 en Mercedes. Vos te encuentras.
Nos vamos con Fiesta Cervezal ahí en vivo.
Sí, pueden consultar si quieren las fechas en mi Facebook de Arito Rock.
Listo, ahí sí. Tienen todo. Gracias y saludo.
Gracias.